Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. Soy Exilda Arjona. Los buenos días para ustedes y para mis colegas acá en el estudio.
Saludos. Viernes 16 de febrero, Día de los Amores Imposibles. Así está marcado, no sé por qué, pero todo es posible en la vida. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Autoridades de Villa Clara paralizaron la distribución de azúcar en la canasta básica en 7 municipios porque un lote tenía pequeños trozos de hierro, reportó el jueves la emisora de radio oficial CMHW. Según el reporte, el Grupo Empresarial de Comercio de Villa Clara consideró que el producto no estaba apto para la venta. Se trataba de un lote que contenía partículas ferrosas por encima de los índices permisibles.
Esta decisión respondió a denuncias como la realizada el 8 de febrero por Irina Diegues Toledo en Facebook. La internauta publicó la imagen que acompaña a esta nota y añadió: pasen un imán por el azúcar. En los comentarios del post Diegues dijo que había encontrado trozos de hierro en la cuota de azúcar que obtuvo a través de la libreta de racionamiento.
Seguimos con más noticias. Los observatorios para la violencia de género verificaron el jueves el octavo feminicidio del año en Cuba. Se trata de una mujer de Las Tunas que fue asesinada el 14 de febrero último. Según la plataforma Yo Sí Te Creo y el observatorio de género de la revista feminista A Las Tensas, la víctima se llama Yusmila Mayo Ruiz, de 37 años, residente en el poblado de Omaha, municipio de Majibacoa, provincia Las Tunas.
Mayo Ruiz murió a manos de su pareja en su hogar, indica la denuncia publicada en las redes de ambos grupos de la sociedad civil independiente. El reporte asegura que la fallecida deja 7 hijos, 5 de ellos menores de edad.
En su informe correspondiente a enero de este año, Cubalex registra 283 eventos violatorios que incluyeron 654 incidentes de hostigamiento distribuidos en 42 categorías de represión. Entre las violaciones más frecuentes se cuentan las dirigidas contra personas privadas de libertad, amenazas, uso de la violencia y detenciones arbitrarias.
En términos territoriales, las provincias más afectadas fueron La Habana con 93, Camagüey 29 y Matanzas 28. Y entre los municipios, Camagüey 29, Guanabacoa 20 y Santiago de Cuba 16, liderando las estadísticas de represión. El informe que identificó al menos 263 personas, 62 mujeres y 201 hombres como víctimas de estas violaciones, destaca el activismo de Mario Alberto Hernández y los presos políticos Virgilio Mantilla Arango, Jacqueline Heredia Morales, Janet de Pérez Quevedo y Alexander Díaz Rodríguez, quienes fueron blanco de múltiples actos de represión.
Con más noticias, la Oficina Presidencial de Corea del Sur señaló que la iniciativa de establecer relaciones diplomáticas con La Habana asestaría un golpe político y psicológico a su rival Corea del Norte, cuyas alianzas diplomáticas se reducen principalmente a un pequeño grupo de aliados de la Guerra Fría.
El líder autoritario Kim Jong-un defiende la idea de una nueva Guerra Fría. Su gobierno ha reforzado últimamente los vínculos con Rusia y China para salir del aislamiento y unirse a un frente unido contra Washington, mientras crecen las tensiones por las aspiraciones de su programa nuclear.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos recibió en el año 2006 las primeras informaciones de que Víctor Rocha espiaba para el gobierno cubano, pero se mostró escéptica, reportó la agencia AP.
Rocha era bien conocido en los círculos de élite de Miami por su porte aristocrático, casi regio. El embajador Rocha, como prefería que lo llamaran, exigió y obtuvo respeto. Por ello, el exagente de la CIA, Félix Rodríguez, tuvo dudas en 2006, cuando un teniente coronel desertor del ejército cubano se presentó en su casa de Miami y le dijo que Rocha estaba espiando para La Habana.
Y desde Estados Unidos se exportaron a Cuba carros de diversas modalidades por valor de casi 10 millones de dólares durante el pasado año, según estadísticas del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Los vehículos nuevos sumaron un valor de 357.442 dólares. Los autos de segunda mano alcanzaron un monto total de 4.385.612 dólares y las autocaravanas por 186.500 dólares.
El mencionado documento también enlista otra serie de productos que han sido exportados a Cuba, sobre todo aquellos relacionados con la alimentación, con Miami y Tampa, como las principales urbes desde donde llegan las importaciones a la isla.
Resumen de noticias.
Y seguimos con esta ampliación de noticias. El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yamalia, Nenetsia, ha anunciado hoy la muerte del influyente opositor ruso Alexei Navalny, que se encontraba cumpliendo una pena de 18 años de cárcel por extremismo. Navalny se sintió mal durante un paseo y casi de forma inmediata se desmayó, han indicado las autoridades penitenciarias, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.
Los trabajadores sanitarios de la prisión se han trasladado hasta la zona en la que se encontraba el preso para llevar a cabo todas las medidas necesarias para intentar reanimarlo, si bien han confirmado que estas no han dado resultado. Así, los médicos han confirmado el deceso a medida que que se investiga la causa de la muerte.
Seguimos con más noticias. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha ensalzado este jueves las acciones de la administración de Joe Biden contra Rusia, especialmente en Ucrania, un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin asegurase preferir al actual mandatario sobre el expresidente Donald Trump por ser más experimentado y predecible.
A pesar de que el mandatario ruso expresó que una interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses sería erróneo, porque la actual campaña electoral está adquiriendo posiciones más polarizadas, Kirby ha recomendado a Putin mantenerse al margen de las mismas.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha anunciado el jueves la apertura en marzo de una nueva base aérea de la OTAN en Albania, tras un encuentro en Tirana con el primer ministro del país, Edi Rama.
Asimismo, ha destacado que casi todos los países miembros de la Alianza Atlántica han aumentado sus gastos de defensa. De hecho, esta misma semana, el secretario general del organismo militar, Jens Stoltenberg, anunció que 18 de los 31 miembros alcanzarían el 2% de su Producto Interno Bruto en gasto militar este año.
Con más noticias, la fiscal del Distrito del Condado de Fulton, Fanny Willings, se ha defendido durante una audiencia respecto a su relación romántica con el fiscal especial Nathan Wade, al que había contratado para el caso de interferencia electoral por parte del expresidente Donald Trump en el estado de Georgia durante los comicios del año 2020 y del que ambos podrían ser expulsados si se demuestra un supuesto conflicto de intereses.
Asimismo, ha cargado contra los abogados de Trump por considerarlos intrusivos, después de que estos pidiesen al juez Scott McAfee la expulsión de ambos fiscales al considerar que hay conflicto de intereses en la contratación de Wade para el caso que ocurrió en 2021.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que el fiscal especial David West ha acusado a una fuente confidencial del FBI de supuestamente proporcionar información falsa y despectiva sobre el presidente estadounidense Joe Biden y su hijo Hunter en negocios con una compañía energética ucraniana.
El sospechoso Alexander Smirnov, de 43 años, ha sido detenido en el aeropuerto internacional Harry Reid de Las Vegas después de su llegada a Estados Unidos procedente desde el extranjero y tiene programada una comparecencia inicial ante un tribunal federal.
Un juez de Nueva York ha establecido que el juicio contra el expresidente Donald Trump por los pagos efectuados a la ex actriz porno Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, comienza el 25 de marzo, con lo que ya hay fecha para el que será el primer juicio penal contra el magnate en plena campaña electoral.
Trump ha insistido en redes sociales y en declaraciones a los medios a su llegada a la corte en la tesis de la persecución política, alegando que no hay delito alguno sobre la mesa y que todo forma parte de una orden derivada de la administración de Joe Biden, denunciando intentos de interferencia electoral y restando importancia a los efectos que este y otros procesos puedan tener en su campaña.
Seguimos con más noticias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este jueves que la organización militar intercambia información de inteligencia y vigila todas las amenazas potenciales luego del aviso lanzado por Estados Unidos respecto a supuestas nuevas capacidades nucleares de Rusia para desplegar un sistema nuclear antisatélite en el espacio.
En la OTAN intercambiamos constantemente inteligencia entre los aliados y, por supuesto, siempre estamos vigilando todas las amenazas potenciales en todos los dominios y desde todas las direcciones, ha asegurado Stoltenberg al ser preguntado por este caso en rueda de prensa tras la reunión de ministros de defensa aliados.
En el Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este jueves los dictados internacionales sobre un acuerdo de paz con los palestinos, en el que se incluye el reconocimiento del Estado de Palestina, y ha asegurado que solo negociará directamente con ellos y sin condiciones previas.
Asimismo, ha reiterado su oposición al reconocimiento unilateral de un Estado palestino por considerar que sería una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes, en referencia a los ataques de Hamas del 7 de octubre que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes.
El gobierno palestino ha recalcado este viernes que el Estado palestino no es un regalo o un favor por parte de Benjamín Netanyahu, antes de afirmar que la postura del primer ministro de Israel sobre un posible proceso de negociaciones lo encamina nuevamente al fracaso.
Así ha acusado al primer ministro israelí de desafiar el nuevo consenso internacional sobre la necesidad de poner fin a la ocupación y presentar sus condiciones y dictados tradicionales a la autoridad palestina, según un comunicado publicado por la cartera diplomática palestina a través de su cuenta en la red social X.
Al menos 5 personas han resultado heridas hoy en un ataque armado contra una parada de autobús en el sur de Israel, según han confirmado los servicios de emergencia, que han apuntado que una de las víctimas se encuentra en estado crítico. Entre los heridos figuran además un adolescente de 16 años que está en estado grave. Asimismo, otros 2 hombres de 65 y 20 años se hallan en estado grave, mientras que una mujer de 65 años se encuentra en estado moderado.
Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí Kan, el atacante ha abierto fuego desde un vehículo y ha muerto posteriormente tras ser tiroteado por un soldado que se encontraba en la zona, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora.
El ejército de Israel ha asegurado este viernes haber detenido a decenas de personas en el marco de su asalto al hospital Nasser en la ciudad de Yan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, y ha apuntado que entre ellos hay 20 terroristas que supuestamente participaron en los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Así ha reseñado que los militares siguen operando contra la organización terrorista Hamas dentro del hospital Nasser, antes de abundar en que la operación está fundamentada en información de inteligencia que apunta a actividades terroristas de Hamas en el hospital.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de varios miembros del partido milicia chií Hezbollah en el marco de nuevos bombardeos ejecutados en las últimas horas contra la localidad de Kantara, situada en el sur del Líbano.
Asimismo, ha confirmado otro ataque contra una infraestructura militar del grupo en los alrededores de la localidad, en el marco de los enfrentamientos transfronterizos desatados tras los ataques perpetrados el 7 de octubre, Hamas contra Israel.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar desencadenada por Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas ha aumentado a cerca de 28.000, según ha confirmado este viernes las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 28.775 muertes y 68.552 heridos desde el 7 de octubre, antes de especificar que durante el último día han muerto 112 personas, mientras que 157 han resultado heridas.
Y vamos cerrando con esta nota este bloque informativo. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay han rechazado la decisión de Venezuela de expulsar al personal de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones.
Estos 5 países latinoamericanos han manifestado también su profunda preocupación por la detención arbitraria del activista de derechos humanos Rocío San Miguel, que han hecho un enérgico llamamiento a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Ayer comenzó en España, Exilda, la vista oral del juicio contra la Asociación Euskadi Cuba, el portal de propaganda cubainformación.tv y su redactor jefe, José Manzaneda Palao, por un presunto delito de injurias tras una demanda presentada en 2021, recordemos, por la ONG Prisoners Defenders.
Así es, Ricardo. Allí estuvo la activista cubana Habana de la Torre, quien sigue de cerca todos los pormenores del proceso, y con ella estamos contactando ahora mismo en Martí Noticias AM para compartirles información sobre este asunto. Así que muy buenos días, Habana.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, y sí, por aquí estamos. Bueno, pues efectivamente ayer estuvimos el activista, el doctor Lucio y yo, acá en este juicio que se celebró en Madrid, en el juzgado de lo penal, y es un juicio que ha sido en contra de Cuba Información y del periodista jefe José Manzaneda, y ha sido por calumnias y delito de odio, cosa que ellos hicieron, convocaron una media hora antes de la entrada al juicio, convocaron una pequeña manifestación para decir que ellos querían libertad de expresión y que se les estaba acusando de no tener esa libertad de expresión, de poder defender a Cuba en contra del bloqueo, cosa que todos sabemos que ni existe el bloqueo, que lo que hay es un embargo, y además de eso, que no ha sido por ese motivo, que ha sido por calumnias y delito de odio. Y de hecho, dentro del juicio ha quedado clarísimo. Luego, otra cosa que también he estado leyendo, porque esta gente desde luego manipulan todo, han estado diciendo también que había un centenar de personas, y absolutamente para nada, habían 38 personas, porque la gente una a una, yo me senté en lo último y pude contar a todas las personas que estaban delante de mí, digo 38 y puedo decir 41 si cuento a su abogado y a ellos dos que estaban sentados adelante en la mesa de declaración. Con lo cual, esas fueron las personas que fueron, porque se hizo eco, bueno, no podemos esperar otra cosa de prensa latina, se hizo eco de esa información que es completamente errónea. Otra cosa, Willy Toledo, que es un actor cubano que se pasa la vida allí en Cuba, pues estuvo bastante, pero bastante altanero, estuvo un poco incluso llamando la atención, estuvo provocador con respecto a nosotros. ¿Qué más cosas puedo contar? Pues que de esta treintena de personas no había absolutamente ni un solo cubano. El único cubano que trabaja en Cuba Información de Bilbao es un cubano que se llama Lázaro Oramas. Este señor llegó tarde, se fue solo. No, me dio incluso la sensación de que no hay fluidez entre el equipo de Cuba Información y este señor. Es el único cubano que trabaja allí, fue el único cubano que fue, excepto del doctor Lucio y yo.
Señora de la Torre, ¿hubo participación de las partes, y cuál fue el pronunciamiento del juez en este caso?
Mira, pues de las partes no hubo tanta cooperación de parte de Cuba Información. De hecho, se negó completamente a contestar a las preguntas del abogado de Javier Larrondo, solamente contestó a su abogado. En cambio, Javier Larrondo habló muy bien, dejó muy claro, porque esto, ya repito, que es por calumnia, por delito de odio, y dejó muy claro que en septiembre del 21 se hizo un programa donde a él se le acusaba de criminal de guerra, de ser probatista, bueno, en fin, de una cantidad de cosas que dejó clarísimo, explicó muy bien. Obviamente salieron a relucir en el juicio el bloqueo de Cuba, salió a relucir también los médicos esclavos, pero todo esto a nivel secundario, y el juicio es única y exclusivamente por delito de odio, calumnias e injurias.
¿Y después de este juicio qué sigue? ¿Sabes que va a continuar? hay una segunda vista.
Bueno, el juicio terminó.
Ya
el
terminó.
Ayer fue bastante largo, ahora solamente queda esperar, quedó concluso para sentencia, solamente ahora hay que esperar a ver qué dictamina. Desde mi punto de vista, yo lo vi muy favorable, lo vi muy argumentado. Yo creo que igual no van a ser los 6 años de prisión que se piden. De hecho, hubo una parte que fue hasta condescendiente de parte de Javier Larrondo, que dijo que no tenía ninguna intención, esto fue en las conclusiones, que no tenía ninguna conclusión, ninguna intención de que nadie fuese a la cárcel. Pero desde luego, sí, un resarcimiento, porque esto ha sido daño a su persona, daño a su economía, en el caso de Prisoner Defender y todas estas cosas. Así que ahora solamente queda esperar y veremos a ver qué pasa.
O sea, una indemnización económica y quizá una retractación pública sobre lo dicho.
Exactamente. Sí, justo así. Justo así.
Muy bien, pues estaremos muy atentos, señora de la Torre, sobre esta participación, este juicio, esta vista oral de ayer contra la Asociación Euskadi Cuba, el portal de propaganda cubainformacion.tv y su redactor jefe José Manzaneda Palao por un presunto delito, como escuchamos, de injurias tras una demanda que presentó en 2021 la ONG Prisoner Defenders en España. Un feliz fin de semana y gracias por atendernos.
Un abrazo.
Vale, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Rápidamente en las informaciones. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, murió hoy en la colonia penitenciaria del Ártico, donde cumplía una condena de 19 años. Así lo dijo el Servicio Penitenciario Federal de Rusia en un comunicado. Los detalles con la agencia AFP.
El opositor ruso y principal adversario del Kremlin, Alexei Navalny, murió el viernes en la cárcel del Ártico, donde purgaba una pena de 19 años de prisión. Los servicios penitenciarios indicaron en un comunicado que Navalny se sintió mal después de un paseo. Añadieron que las causas de la muerte están siendo esclarecidas. El militante de 47 años, enemigo número uno del presidente ruso Vladimir Putin, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Navalny fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia de una convalecencia en Alemania por un envenenamiento que imputaba al Kremlin, y desde entonces alternó varias estancias en aislamiento en distintas prisiones con condiciones de detención más o menos estrictas. A finales de diciembre fue trasladado a una colonia penitenciaria en el Ártico ruso apodada Lobo Polar, un establecimiento heredado del Gulag soviético.
En Cuba, los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Las Tensas dijeron el jueves que han verificado un nuevo feminicidio, lo que elevaría a 8 el subregistro de víctimas de violencia machista en la isla en lo que va de año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Yusmila Mayo Ruiz, quien habría sido asesinada presuntamente por su pareja el 14 de febrero en el poblado de Omaha, en Majibacoa, en la provincia de Las Tunas. Las plataformas señalaron que Mayo Ruiz, de aproximadamente 37 años de edad, tenía 7 hijos, 5 de ellos menores de edad. Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Las Tensas indicaron que hay otro caso que necesita acceso a la investigación policial y que están investigando 2 alertas en las localidades de Esperanza en Villa Clara y Becerra en Las Tunas. En el año 2023, los observatorios independientes contabilizaron 88 feminicidios en la isla. Las ONGs llevan un subregistro de casos ante la falta de estadísticas oficiales. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y los habaneros aseguran que los éxitos dados a conocer por la empresa estatal Aguas de La Habana en su último balance anual nada tienen que ver con la realidad, y Bepacheco ofrece el reporte.
En medio de las quejas de los habaneros por afectaciones con el abastecimiento de agua potable en diferentes zonas de la capital cubana, la empresa estatal Aguas de La Habana, encargada de garantizar ese servicio, anuncia en su reunión de balance de los últimos 12 meses que ha cumplido en un 96% las metas fijadas con respecto a producción y entrega de agua. Sin embargo, esta vecina del barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana, asegura que están lidiando con la falta de agua desde hace 5 años.
Es una mentira, no cumplen nada, no da atención a la población. El director de Agua de La Habana dice que no y nos va a mandar las pipas. Dice que a nosotros nos entra agua y a Cayo Hueso, Centro Habana, no le entra agua. Si las personas se están tirando para la calle en este mismo barrio porque no tenemos agua, no tenemos servicio.
Según nuestra entrevistada, quien no quiso identificarse, unas válvulas cercanas al edificio donde reside en Cayo Hueso, Centro Habana, son manipuladas constantemente.
Claro que las abren y las cierran para beneficio a las cafeterías, a los CCT, a los particulares, a los hostales. Igual pasa con las pipas, que las pipas pasan los sábados, los domingos en horarios, y tú vas allí al registro de La Habana y te dicen que no tienen petróleo, y las pipas tú las ves transitando por la calle. Si no hay petróleo, no hay petróleo para nadie.
Nos comunicamos en reiteradas ocasiones con 3 extensiones de atención a la población de Aguas de La Habana, pero nuestra llamada no fue respondida. En la página de Facebook, víctimas de Aguas de La Habana, residentes de la capital expresan su descontento por la falta y la mala calidad del servicio que tienen que pagar. Contactamos en La Habana del Este con Celso Tumbarel, quien nos explicó que en su edificio no entra agua, mientras que el líquido se derrama de cisternas cercanas.
Se bota el agua discriminadamente, a nosotros no entra ni gota.
Contactamos con Lisette, residente en Cojímar, quien nos explicó que desde mayo de 2023 a su vivienda no entra agua a las tuberías.
Entonces usted se imagina una pipa cada 7 o cada 10 días. Vaya, yo soy una persona de 70 años, mi esposo de 80. Hemos tenido que cargar cubetas de agua, pero es que ya la situación en Cojima se está poniendo un poco más difícil, porque la zona que nosotros cargamos agua, que es la calle aledaña, tampoco está entrando agua.
Según Lisette, la zona donde vive fue desconectada desde hace años y desde entonces comenzó el problema.
Los tienen que conectar en la esquina como estábamos antiguamente. Eso no sabemos, en Aguas de La Habana ha habido tantos cambios que siempre que llega alguien hay que volver a hacer la misma historia desde hasta. Ahora, ¿por qué nos desconectaron? Nos desconectaron porque nos desconectaron.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Ante el fracaso en el Congreso de Estados Unidos de la propuesta de ley bipartidista que incluía fondos para la seguridad fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional tiene planeados varios cambios en sus agencias. Paula Díaz tiene los detalles.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir drásticamente su capacidad para mantener detenidos. Luego del fracaso del proyecto bipartidista en el Senado, lo que ha dejado a ICE en un déficit presupuestario de $700 millones. Para activistas, esto es parte del juego político en un año electoral.
La razón que falló era porque hay un pleito interno dentro de los republicanos, y para los republicanos les conviene usarlo como tema de campaña y no como pasar buena política.
Entre los cambios que planean las agencias migratorias, mencionan que Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, no podrá modernizar los puertos de entrada ni implementar nueva tecnología de vigilancia fronteriza. Las comunidades fronterizas y organizaciones no lucrativas que apoyan a los migrantes se quedarán sin el apoyo financiero que les da el gobierno. La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas disminuirá el ritmo de operaciones en las deportaciones y los centros de detención. UCIS reducirá su capacidad para adjudicar solicitudes de tarjetas de residencia y se incrementará el retraso en los casos de asilo. En una entrevista reciente, el subdirector de ICE dijo que priorizarán los recursos.
Tenemos que priorizar nuestros recursos en función de la realidad. Tenemos recursos limitados, por lo que priorizamos. Las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública son las principales prioridades.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, ha urgido para que se contraten más jueces de inmigración y se otorguen recursos para agilizar los procesos migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, increpó a las organizaciones de derechos humanos que rechazan la detención del activista Rocío San Miguel. Llamó mitómanos y tarifados a los defensores de la abogada y advirtió de que las denuncias que cuestionan un plan golpista contra el presidente Nicolás Maduro pueden constituir un delito. En su opinión, era de público conocimiento la existencia de una orden de captura y que una de esas personas sería San Miguel, como finalmente se confirmó la tarde del domingo pasado, 48 horas después que la activista fuera detenida en el aeropuerto de Maiquetía y sus familiares y abogados no pudieron contactarla.
Por otra parte, Exilda, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el señor Jorge Rodríguez, ha presidido el miércoles, recordemos, un segundo encuentro con diferentes organizaciones políticas y sociales para la elaboración de un cronograma, esto de cara a las próximas elecciones en el país latinoamericano. Por eso, para hablarnos sobre este y otros temas, contamos con la presencia del político, periodista y escritor venezolano Alexis Ortiz, quien nos atiende hasta ahora. Señor Ortiz, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días.
Señor Ortiz, 13, así el número de la suerte para unos, para otros no. Altos funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU tienen hasta el domingo para salir de Venezuela luego de la orden del presidente Maduro. Y es una situación que por donde se mire en Venezuela está que arde. Descríbanos el panorama de lo que está viviendo este país.
Bueno, pero denme por favor, y perdonen la imposición, un minuto para decir algo sobre el crimen más horrendo y asqueroso que es la noticia del día cometido por el déspota ruso Vladimir Putin. Es increíble que Vladimir Putin haya asesinado de esta manera tan descarada al líder de la oposición en Rusia, Alexander Navalny, y más insólito todavía es que haya dirigentes democráticos en el occidente democrático que tengan una actitud comprensiva con el déspota Vladimir Putin. Pero comentando las preguntas que me hicieron, voy a comenzar por esa de la decisión de Maduro de exigirle, darle 72 horas a la Comisión de Derechos, al representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para salir de Venezuela. Esto demuestra de una manera que no deja lugar a dudas la textura tiránica de la narcodictadura venezolana. Ya no pueden soportar la presencia en el país de una organización que se supone que muy comprensiva con Maduro, como es la Organización de Naciones Unidas. Ya esto es una cuestión exageradamente exagerada, para hacer valer la redundancia. Por otra parte, la detención de la dirigente social, de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, es algo también inaudito y entra dentro de una mala costumbre que tiene Nicolás Maduro de que cada vez que se ve envuelto en problemas económicos o políticos de cualquier cosa en el país, entonces acude al expediente de denunciar un magnicidio. Está denunciando un supuesto magnicidio de esta dirigente social pacífica y legalista que es Rocío San Miguel, una mujer muy valiente, muy bella, muy inteligente, muy persistente. En este momento está secuestrada, no se tiene claridad acerca de dónde está presa. Ella, su hija, sus hermanos, es una barbaridad que Maduro no se conformó con perseguir y atropellar a Rocío San Miguel, sino que puso presa a toda la familia. Y entonces además están el fiscal general de la República, que es un fiscal al servicio de la narcodictadura, es un hombre absolutamente descalificado, Tarek William Saad. Entonces ahora acusa y maltrata a las ONG, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y los acusa de tarifado. Pero si el tarifado es el propio Tarek William Saad, el fiscal, un fiscal absolutamente cómplice de todos los crímenes perpetrados por la narcodictadura castrochavista. De tal manera, pues, que la situación en Venezuela ha llegado a ser en extremo escandalosa. Y esto tiene, mis queridos colegas, una motivación principal. Y es que desde que María Corina Machado ganó las elecciones primarias, que el gobierno había saboteado para que no se hicieran, y las ganó de una manera clamorosa con el 92% de la votación del pueblo democrático venezolano, ellos han entrado en un estado de confusión, de rabia, de desconcierto, de despropósito. Se han hundido en un remolino de contradicciones y disputas entre ellos, que lo ha llevado al extremo de torpeza en el manejo de la represión. La situación de Venezuela es escandalosa, pero por fin tenemos un liderazgo confiable, el liderazgo de Mariana Corina Machado, una mujer que ellos no pueden comprar como han hecho con otros dirigentes de la oposición, una mujer que ellos no pueden asustar porque es una mujer muy valiente, y sobre todo una mujer que no pueden chantajear porque es una mujer decente, política, profesional y humanamente, y en consecuencia no tiene rabo de paja y no la pueden chantajear. O sea que en medio de todas las calamidades que vive Venezuela, en medio de la ruina política, moral y económica que ha producido la narcodictadura, tenemos un pequeño atisbo para el optimismo.
El próximo mes de abril se expiran las licencias que aliviaron ciertas sanciones contra Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué cree usted que pueda pasar en ese mes, en abril?
Nosotros esperamos que la democracia norteamericana respalde de una manera, como lo han hecho todos los presidentes norteamericanos. Si nosotros pues, tenemos que reconocer que los presidentes norteamericanos que han tenido coincidencia con la narcodictadura castrochavista, porque ya la narcodictadura va para 25 años, todos han tenido una actitud solidaria y positiva con Venezuela que nosotros agradecemos altamente. Algunas veces se crean confusiones porque la narcodictadura y sus aliados, entre otros Putin, China, Irán, etcétera, etcétera, logran por medio de sus mecanismos, por medio de sus laboratorios de guerra sucia, instalados en Moscú, Pekín, Teherán, La Habana, logran confusiones. Pero nosotros confiamos en que el gobierno norteamericano va a respaldar lo que llamamos el Acuerdo de Barbados, cuyo resultado es muy sencillo: que haya elecciones libres, confiables, con supervisión internacional en Venezuela, con un saneamiento del registro electoral, que salgan en libertad los presos políticos, porque son presos que no han cometido ningún delito, y que se habilite la candidatura de la persona que el pueblo democrático venezolano decidió que debía ser su candidata legítima, que es María Corina Machado.
Muy bien. Una maniobra sin precedentes que ha escondido el régimen de Nicolás Maduro y que la ha mostrado ahora la expulsión de estos funcionarios de la ONU en el país suramericano. Estaremos muy al tanto, señor Ortiz, de lo que suceda en estos días siguientes y, por supuesto, lo que acontezca para el mes de abril. Él es Alexis
Muchísimas
Ortiz.
Gracias a ustedes por su interés en Venezuela. Que Dios y la Virgen del Valle los guarde.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes continuamos en Martí Noticias AM. Un grupo de activistas pertenecientes al Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba que pretendían reunirse ayer fueron hostigados por la seguridad del Estado con el propósito de impedir el intercambio de estrategias para impulsar los objetivos de la iniciativa.
El foro fue fundado el 1 de febrero para desarrollar un espacio de activación, acción y articulación que promueva y divulgue dentro de la isla los derechos humanos, así como las libertades que recoge la Constitución del año 2019.
Del mismo modo, busca concienciar a la ciudadanía para que exija el disfrute de los derechos y libertades a que le corresponden por la Carta Internacional de Derechos Humanos y la legislación cubana.
El vicepresidente de la plataforma De Frente y uno de los fundadores del foro, Manuel Cuesta Morúa, explicó a Martín Noticias lo ocurrido.
Teníamos pensado con el tema del foro permanente de derechos humanos tener un primer encuentro específicamente con la violencia de género, que iba a reunir un grupo de activistas, sobre todo mujeres. A mí, desde la mañana, pues nos sitiaron la casa, pues estos dos jóvenes de la sección 21 de la policía política y una perseguidora para pedir mi salida.
Asimismo, María Mercedes Benítez dijo a Martín Noticias que fue interceptada y advertida de tener una citación policial.
Me detuvieron y me dijeron que hoy estaba citada para las 10 de la mañana en la estación de Zanja. Yo le dije a ellos de que yo no iba a ir a ninguna citación, ni verbal, ni por teléfono, ni con papeles.
Entre las tareas que se proponen los integrantes del foro están divulgar y educar a la ciudadanía en todos y cada uno de los derechos, así como en la defensa institucional de los derechos.
Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en 2008 firmó, aunque aún no los ha ratificado, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Atención que un barco con alimentos arribó a la terminal de contenedores de Mariel, hecho que dio inicio a la cooperación tripartita de 50 millones de dólares financiado por Emiratos Árabes Unidos y enviado desde Brasil para Cuba.
El buque procedente del país sudamericano descargó leche en polvo, arroz, maíz y harina de soya, productos deficitarios en la isla que atraviesa la peor crisis económica en su historia.
Este nuevo proyecto de cooperación con el cual el régimen aspira a mejorar la situación alimentaria en la isla se acordó a finales del pasado año durante la 28 Conferencia de las Partes, más conocida como COP, sobre cambio climático celebrada en Dubái.
A propósito de este acuerdo tripartita, es como una curita para un enfermo de cáncer, opinó desde Miami el analista político cubano Omar López Montenegro a la revista informativa Martín Noticias AM.
En términos para que entiendan los cubanos, esto es como una curita para un enfermo de cáncer, ¿no? Sobre todo incluso para repartir alimentos que se necesita una infraestructura de transporte, digamos, de los Emiratos a Brasil, de Brasil a Cuba. Cuba no tiene nada que ofrecer, ya ni siquiera tal vez lo poco que podía ofrecer en términos de mano de obra calificada. La mayoría de la gente calificada se está yendo del país.
El también activista de derechos humanos aseguró que la solución a la crisis económica en Cuba no tiene que venir del exterior, sino de adentro, con la apertura de una economía de mercado.
Pero todo esto indica que la solución a los problemas económicos de Cuba no tiene que venir de afuera, sino la solución está adentro. Que dejen y que abran una economía de mercado.
Y a propósito de economía, el atraso en el pago de los salarios a los trabajadores cubanos se ha vuelto recurrente en todo el país, tanto en entidades locales como empresas provinciales o sectores supuestamente priorizados como el de la salud y el de educación.
Cubanos consultados por Martín Noticias hablaron desde varias provincias de la isla.
Ahora fue por la situación del incremento del salario, los años de servicio, otras veces, otras muchísimas más, porque se atrasa, porque no hay dinero, porque no hay liquidez, porque el banco no, en fin, cualquier cosa.
No pagan en tiempo, como siempre está estipulado.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitará Cuba el próximo lunes 19 de febrero, anunció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, en conferencia de prensa.
La vocera dijo que Lavrov se reunirá con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, y que en las conversaciones con los dirigentes cubanos está previsto discutir temas de actualidad, de la cooperación bilateral, la agenda global y regional.
Este será el segundo viaje del ministro ruso a Cuba en menos de un año, ya que Lavrov visitó la isla en abril de 2023 y se reunió además con Raúl Castro.
Luego de visitar Cuba, el canciller ruso viajará el martes 20 a Venezuela y los días 21 y 22 de febrero participará en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río de Janeiro, agrega el comunicado.
Atención que más de 33.000 cubanos se hicieron ciudadanos estadounidenses el pasado año en medio de la crisis migratoria que afecta a la isla.
El Servicio de Inmigración de Estados Unidos informó que dio la bienvenida a 878.500 nuevos ciudadanos en el año fiscal 2023. Durante las ceremonias de naturalización celebradas en los Estados Unidos y en todo el mundo.
En el año fiscal 2023, Cuba fue la quinta nacionalidad solicitante con 33.200 nuevos nacionales, por detrás de México, India, Filipinas y República Dominicana, respectivamente.
El Salvador quedó en octavo puesto y Colombia ocupó el décimo lugar entre los nuevos ciudadanos naturalizados estadounidenses.
El pelotero cubano Víctor Mesa Jr. anunció a través de su cuenta de Instagram que ha obtenido la nacionalidad americana, un nuevo sueño que el deportista ha logrado cumplir en suelo estadounidense.
Dios bendiga a América, comentó el integrante del equipo de béisbol Miami Marlins, junto a una fotografía que compartió en su perfil y en la que aparece muy sonriente posando con su certificado junto a una réplica de la Estatua de la Libertad.
En la nota de cierre, el talentoso triplista cubano Jordan Díaz, nacionalizado español, consiguió la marca mínima para competir por el país ibérico en los venideros Juegos Olímpicos de París 2024.
Tras un salto de 17 metros 37 centímetros en la Copa de Clubes de España, su primera prueba de la temporada.
De verdad, estoy muy contento. Me sentía que podía saltar un poco más. De verdad, ahora Ourense y después mitin de Madrid, a ver qué tal. ¿Quién no quisiera ir a unos Juegos Olímpicos? La verdad, es algo querido por todos los atletas y de verdad estoy con muchas ganas de representar a España en estos Juegos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Con una cara llena de sonrisa de oreja a oreja, nuestro hombre de América Latina, Alejandro Marcano.
Buenos días, muy feliz.
Muy feliz, porque un hombre alimentado y bien dormido.
Ah, y con noticias.
Y con noticias cargadas.
Todo, aunque todo está dicho.
Aunque lamentablemente Venezuela sigue siendo y estando en el centro de las críticas de la comunidad internacional, ha suspendido las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. No saludé al público que nos escucha y no le agradecí por estar ahí siempre en la mañana.
Sí, sí, bueno,
nada más pensando en el chicharrón, la croqueta.
Buenos días, de parte de Marcano.
Bueno, comencemos otro día.
Así es.
Buenos
así
días, Alejandro.
Buenos días.
Buenos días, comenzamos de nuevo. De verdad que la expulsión de la Comisión de la ONU de Venezuela ha traído reacciones instaladas desde el 2019. Es una medida que sigue al arresto del activista Rocío San Miguel por terrorismo. La Oficina del Alto Comisionado en Ginebra ya lamentó la decisión y señaló que está evaluando qué pasos va a seguir. La líder opositora, María Corina Machado, pidió a los gobiernos latinoamericanos pronunciarse ante esta represión de Maduro, dijo que está subiendo la barra. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay han rechazado la expulsión de la ONU y exigen la liberación de Rocío San Miguel. Ayer, hablando de Colombia, el presidente Petro lo anticipó. Ayer destacamos el trino del presidente colombiano sobre los gobiernos que expulsan a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para desencadenar dictaduras. Bueno, analistas dicen que Maduro, raudo y veloz, hizo el esfuerzo para ponerse el traje a la medida que el colombiano describió, votó a los de la ONU y no tardará, dicen, en amenazar a los embajadores con expulsarlos si no se callan. La embestida madurista también va aparentemente contra los opositores. Mari Pili Hernández, que fue una aliada muy cercana de Maduro, puso un trino y dice: me callo por miedo, precisamente de lo que está ocurriendo en el país. Vamos a hablar de la Nunciatura Apostólica de Panamá. Informó también el día de ayer, a altas horas del jueves, que el Papa Francisco aceptó la renuncia del Cardenal José Luis Lacunza, quien el pasado 1 de febrero, como recordarán, había sido localizado por la Policía Nacional de Panamá después de estar desaparecido por 2 días. De acuerdo a un comunicado de la sede diplomática, donde no se explica por qué estuvo desaparecido, sí hubo una misa el 4 de febrero pasado, donde antes de terminar, el cura dijo: quiero ofrecerles mis disculpas y pedirles perdón por el disgusto que les causé los días pasados. Sé que pasaron un mal rato. Algunos derramaron lágrimas y no las merezco, pero les agradezco. Agradezco sus oraciones. Fue una trastada estúpida que no las hice cuando tenía 15 años y la he hecho cuando voy a cumplir los 80 años. Con eso terminamos.
Gracias. Buen fin de semana.
Igualmente para usted y Pepe Lacayo.
Ahí está.
Aquí está Pepe Lacayo.
Preséntalo, preséntalo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte que ya llegó a su sitio.
El elegido. Es como una carrera de relevo. Y ahí está Pepe Lacayo.
Qué pena que esto no es televisión, porque la cara que yo pongo cuando me presentan de esa manera, me derrito aquí mismo. Muy bien, le están diciendo desde ahora, y estamos solamente en febrero, el divorcio del año. Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, ahora sí es oficial. Ayer Daquito Valdés rompió la noticia en Al Duro y Sin Guantes. Ya Mbappé y el Paris Saint-Germain se divorcian el 30 de junio. ¿Quiénes son los favoritos para contratar a Kylian Mbappé? El Arsenal de Londres y el Real Madrid de España. Lo que pasa es que la oferta, aparentemente la oferta que le ha hecho el Real Madrid hasta ahora, es bastante menos de lo que le está pagando el Paris Saint-Germain. El problema es que ya Kylian Mbappé se echó al agua, como dicen en República Dominicana, porque dijo en varias ocasiones que le gustaría jugar con el Real Madrid, que es un equipo de mucho prestigio y que siempre, siempre ha querido ser parte del Real Madrid. Entonces, sabiendo eso, el equipo merengue ha dicho, ¿sabe qué? Entonces te vamos a ofrecer menos plata. Pero a final de cuentas, Kylian Mbappé va a quedarse, según la gente en Europa, puede ser que vaya a Alemania, lo dudo. Inglaterra o España son las dos opciones. Con el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé hizo todo lo posible por ganar la Champions League. En una ocasión fueron finalistas y perdieron contra el Bayern de Múnich de Alemania. Desde entonces no han estado pero ni cerca. Ni cerca porque hay un equipo que se llama Real Madrid, que se topó contra ellos dos veces y los eliminó. Entonces, pese a tener los tres futbolistas más caros y mejores del mundo, Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar, el Paris Saint-Germain no pudo ganar una Champions League.
Yo creo que una frustración de tanto dinero del Emirato.
Y es que también, correcto. Recuerden que el Paris Saint-Germain le pertenece a un gobierno. Y si por lo menos fuera el gobierno francés, uno dice, ok, es el equipo oficial de Francia, pero no. Es un gobierno árabe. Okay. Y pueden gastar lo que ellos quieran, pero hasta ahora les ha salido el tiro por la culata. No han podido ganar. La liga francesa, ahí no hay competencia. Que quizás el Olympique Lyonnais, quizás el Olympique Marsella, hasta ahí llegaron. Así que Mbappé se marcha del Paris Saint-Germain. Ahora, ayer sí hubo acción en la Europa League. La Roma empató en Holanda contra el Feyenoord Rotterdam. El Galatasaray derrotó 3-2 al Sparta Praga. El Shakhtar Donetsk, jugando en Alemania, empató con el Marsella. El Milán aplastó 3-0 al Stade de Reims de Francia. Y el Toulouse perdió contra Benfica. La próxima semana se jugarán los partidos de vuelta. Ahora, en la Liga Española hay acción este fin de semana. Recuerden que el Real Madrid en este momento le tiene una ventaja de 6 puntos al Girona. Con el empate, ya, o sea, que el Girona va a tener que sacar un resultado positivo. El lunes en el País Vasco contra el Bilbao. El Barcelona juega contra el Celta de Vigo. Mañana el Atlético contra Las Palmas. El Sevilla contra el Valencia. Y el domingo el Real Madrid contra el Rayo Vallecano. Así que en este momento el Real Madrid va a ser el favorito. Pase lo que pase, va a estar de primero en la liga.
Un campeonato muy gris para el Barcelona. Recuerdo que antes estaban a punta o un puntito, pero es que ahora ya creo que son 9.
10 puntos. En realidad son 11 porque el Real Madrid ganó los dos partidos contra el Barcelona. Así que aunque terminen empatados, el Real Madrid ganaría la liga. Así que el Barça le tiene que sacar 11 puntos al Real Madrid en lo que queda la temporada. ¿Se puede? Sí, sí se podría, pero lo veo muy, muy difícil. Y además el Barcelona tiene un muy difícil compromiso el miércoles en Italia contra el Napoli, el actual subcampeón de la liga italiana, en el estadio Diego Armando Maradona. Solamente hubo 3 partidos en el baloncesto de la NBA anoche porque todo el mundo se está preparando para el Juego de las Estrellas que se va a efectuar el domingo a las 8 p.m. en Indianápolis. Si ustedes creen que el Juego de Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas y de la NFL es aburrido o tiene ratings malos, el de la NBA es aún peor. Yo todavía no entiendo por qué ellos insisten en celebrar el Juego de las Estrellas en cualquier deporte norteamericano. En realidad no paga dividendos. Me está diciendo Teudi que por alguna razón desconocida, ¿qué? Hasta aquí los deportes en Miami.
No.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM.
AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. Soy Exilda Arjona. Los buenos días para ustedes y para mis colegas acá en el estudio.
Saludos. Viernes 16 de febrero, Día de los Amores Imposibles. Así está marcado, no sé por qué, pero todo es posible en la vida. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Autoridades de Villa Clara paralizaron la distribución de azúcar en la canasta básica en 7 municipios porque un lote tenía pequeños trozos de hierro, reportó el jueves la emisora de radio oficial CMHW. Según el reporte, el Grupo Empresarial de Comercio de Villa Clara consideró que el producto no estaba apto para la venta. Se trataba de un lote que contenía partículas ferrosas por encima de los índices permisibles.
Esta decisión respondió a denuncias como la realizada el 8 de febrero por Irina Diegues Toledo en Facebook. La internauta publicó la imagen que acompaña a esta nota y añadió: pasen un imán por el azúcar. En los comentarios del post, Diegues dijo que había encontrado trozos de hierro en la cuota de azúcar que obtuvo a través de la libreta de racionamiento.
Seguimos con más noticias. Los observatorios para la violencia de género verificaron el jueves el octavo feminicidio del año en Cuba. Se trata de una mujer de Las Tunas que fue asesinada el 14 de febrero último. Según la plataforma Yo Sí Te Creo y el observatorio de género de la revista feminista A Las Tensas, la víctima se llama Yusmila Mayo Ruiz, de 37 años, residente en el poblado de Omaha, municipio de Majibacoa, provincia Las Tunas.
Mayo Ruiz murió a manos de su pareja en su hogar, indica la denuncia publicada en las redes de ambos grupos de la sociedad civil independiente. El reporte asegura que la fallecida deja 7 hijos, 5 de ellos menores de edad.
En su informe correspondiente a enero de este año, Cubalex registra 283 eventos violatorios que incluyeron 654 incidentes de hostigamiento distribuidos en 42 categorías de represión. Entre las violaciones más frecuentes se cuentan las dirigidas contra personas privadas de libertad, amenazas, uso de la violencia y detenciones arbitrarias.
En términos territoriales, las provincias más afectadas fueron La Habana con 93, Camagüey 29 y Matanzas 28. Y entre los municipios, Camagüey 29, Guanabacoa 20 y Santiago de Cuba 16, liderando las estadísticas de represión. El informe que identificó al menos 263 personas, 62 mujeres y 201 hombres como víctimas de estas violaciones, destaca el activismo de Mario Alberto Hernández y los presos políticos Virgilio Mantilla Arango, Jacqueline Heredia Morales, Yane de Pérez Quevedo y Alexander Díaz Rodríguez, quienes fueron blanco de múltiples actos de represión.
Con más noticias, la Oficina Presidencial de Corea del Sur señaló que la iniciativa de establecer relaciones diplomáticas con La Habana asestaría un golpe político y psicológico a su rival Corea del Norte, cuyas alianzas diplomáticas se reducen principalmente a un pequeño grupo de aliados de la Guerra Fría.
El líder autoritario Kim Jong-un defiende la idea de una nueva Guerra Fría. Su gobierno ha reforzado últimamente los vínculos con Rusia y China para salir del aislamiento y unirse a un frente unido contra Washington, mientras crecen las tensiones por las aspiraciones de su programa nuclear.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos recibió en el año 2006 las primeras informaciones de que Víctor Rocha espiaba para el gobierno cubano, pero se mostró escéptica, reportó la agencia AP.
Rocha era bien conocido en los círculos de élite de Miami por su porte aristocrático, casi regio. El embajador Rocha, como prefería que lo llamaran, exigió y obtuvo respeto. Por ello, el exagente de la CIA, Félix Rodríguez, tuvo dudas en 2006, cuando un teniente coronel desertor del ejército cubano se presentó en su casa de Miami y le dijo que Rocha estaba espiando para La Habana.
Y desde Estados Unidos se exportaron a Cuba carros de diversas modalidades por valor de casi 10 millones de dólares durante el pasado año, según estadísticas del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Los vehículos nuevos sumaron un valor de 357.442 dólares. Los autos de segunda mano alcanzaron un monto total de 4.385.612 dólares y las autocaravanas por 186.500 dólares.
El mencionado documento también enlista otra serie de productos que han sido exportados a Cuba, sobre todo aquellos relacionados con la alimentación, con Miami y Tampa, como las principales urbes desde donde llegan las importaciones a la isla.
Resumen de noticias.
Y seguimos con esta ampliación de noticias. El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yamalia, Nenetsia, ha anunciado hoy la muerte del influyente opositor ruso Alexei Navalny, que se encontraba cumpliendo una pena de 18 años de cárcel por extremismo. Navalny se sintió mal durante un paseo y casi de forma inmediata se desmayó, han indicado las autoridades penitenciarias, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.
Los trabajadores sanitarios de la prisión se han trasladado hasta la zona en la que se encontraba el preso para llevar a cabo todas las medidas necesarias para intentar reanimarlo, si bien han confirmado que estas no han dado resultado. Así, los médicos han confirmado el deceso a medida que se investiga la causa de la muerte.
Seguimos con más noticias. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha ensalzado este jueves las acciones de la administración de Joe Biden contra Rusia, especialmente en Ucrania, un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin asegurase preferir al actual mandatario sobre el expresidente Donald Trump por ser más experimentado y predecible.
A pesar de que el mandatario el ruso expresó que una interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses sería erróneo porque la actual campaña electoral está adquiriendo posiciones más polarizadas. Kirby ha recomendado a Putin mantenerse al margen de las mismas.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha anunciado el jueves la apertura en marzo de una nueva base aérea de la OTAN en Albania, tras un encuentro en Tirana con el primer ministro del país, Edi Rama.
Asimismo, ha destacado que casi todos los países miembros de la Alianza Atlántica han aumentado sus gastos de defensa. De hecho, esta misma semana, el secretario general del organismo militar, Jens Stoltenberg, anunció que 18 de los 31 miembros alcanzarían el 2% de su Producto Interno Bruto en gasto militar este año.
Con más noticias, la fiscal del Distrito del Condado de Fulton, Fanny Willings, se ha defendido durante una audiencia respecto a su relación romántica con el fiscal especial Nathan Wade, al que había contratado para el caso de interferencia electoral por parte del expresidente Donald Trump en el estado de Georgia durante los comicios del año 2020 y del que ambos podrían ser expulsados si se demuestra un supuesto conflicto de intereses.
Asimismo, ha cargado contra los abogados de Trump por considerarlos intrusivos, después de que estos pidiesen al juez Scott McAfee la expulsión de ambos fiscales al considerar que hay conflicto de intereses en la contratación de Wade para el caso que ocurrió en 2021.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que el fiscal especial David West ha acusado a una fuente confidencial del FBI de supuestamente proporcionar información falsa y despectiva sobre el presidente estadounidense Joe Biden y su hijo Hunter en negocios con una compañía energética ucraniana.
El sospechoso Alexander Smirnov, de 43 años, ha sido detenido en el aeropuerto internacional Harry Reid de Las Vegas después de su llegada a Estados Unidos procedente desde el extranjero y tiene programada una comparecencia inicial ante un tribunal federal.
Un juez de Nueva York ha establecido que el juicio contra el expresidente Donald Trump por los pagos efectuados a la ex actriz porno Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, comienza el 25 de marzo, con lo que ya hay fecha para el que será el primer juicio penal contra el magnate en plena campaña electoral.
Trump ha insistido en redes sociales y en declaraciones a los medios a su llegada a la corte en la tesis de la persecución política, alegando que no hay delito alguno sobre la mesa y que todo forma parte de una orden derivada de la administración de Joe Biden, denunciando intentos de interferencia electoral y restando importancia a los efectos que este y otros procesos puedan tener en su campaña.
Seguimos con más noticias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este jueves que la organización militar intercambia información de inteligencia y vigila todas las amenazas potenciales luego del aviso lanzado por Estados Unidos respecto a supuestas nuevas capacidades nucleares de Rusia para desplegar un sistema nuclear antisatélite en el espacio.
En la OTAN intercambiamos constantemente inteligencia entre los aliados y, por supuesto, siempre estamos vigilando todas las amenazas potenciales en todos los dominios y desde todas las direcciones, ha asegurado Stoltenberg al ser preguntado por este caso en rueda de prensa tras la reunión de ministros de defensa aliados.
En el Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este jueves dictados internacionales sobre un acuerdo de paz con los palestinos en el que se incluye el reconocimiento del Estado de Palestina y ha asegurado que solo negociará directamente con ellos y sin condiciones previas.
Asimismo, ha reiterado su oposición al reconocimiento unilateral de un Estado palestino por considerar que sería una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes en referencia a los ataques de Hamas del 7 de octubre que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes.
El gobierno palestino ha recalcado este viernes que el Estado palestino no es un regalo o un favor por parte de Benjamin Netanyahu, antes de afirmar que la postura del primer ministro de Israel sobre un posible proceso de negociaciones lo encamina nuevamente al fracaso.
Así ha acusado al primer ministro israelí de desafiar el nuevo consenso internacional sobre la necesidad de poner fin a la ocupación y presentar sus condiciones y dictados tradicionales a la autoridad palestina, según un comunicado publicado por la cartera diplomática palestina a través de su cuenta en la red social X.
Al menos 5 personas han resultado heridas hoy en un ataque armado contra una parada de autobús en el sur de Israel, según ha confirmado los servicios de emergencia, que han apuntado que una de las víctimas se encuentra en estado crítico. Entre los heridos figuran además un adolescente de 16 años que está en estado grave. Asimismo, otros dos hombres de 65 y 20 años se hallan en estado grave, mientras que una mujer de 65 años se encuentra en estado moderado.
Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí CAN, el atacante ha abierto fuego desde un vehículo y ha muerto posteriormente tras ser tiroteado por un soldado que se encontraba en la zona, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora.
El ejército de Israel ha asegurado este viernes haber detenido a decenas de personas en el marco de su asalto al hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, y ha apuntado que entre ellos hay 20 terroristas que supuestamente participaron en los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Así ha reseñado que los militares siguen operando contra la organización terrorista Hamas dentro del hospital Nasser, antes de abundar en que la operación está fundamental en información de inteligencia que apunta a actividades terroristas de Hamas en el hospital.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de varios miembros del partido milicia chií Hezbollah en el marco de nuevos bombardeos ejecutados en las últimas horas contra la localidad de Kantara, situada en el sur del Líbano.
Asimismo, ha confirmado otro ataque contra una infraestructura militar del grupo en los alrededores de la localidad, en el marco de los enfrentamientos transfronterizos desatados tras los ataques perpetrados el 7 de octubre, Hamas contra Israel.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar desencadenada por Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas ha aumentado a cerca de 28.000, según ha confirmado este viernes las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 28.775 muertes y 68.552 heridos desde el 7 de octubre, antes de especificar que durante el último día han muerto 112 personas, mientras que 157 han resultado heridas.
Y vamos cerrando con esta nota este bloque informativo. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay han rechazado la decisión de Venezuela de expulsar al personal de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones.
Estos cinco países latinoamericanos han manifestado también su profunda preocupación por la detención arbitraria del activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y han hecho un enérgico llamamiento a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Ayer comenzó en España, Exilda, la vista oral del juicio contra la Asociación Euskadi Cuba. El portal de propaganda cubainformación.tv y su redactor jefe, José Manzaneda Palao, por un presunto delito de injurias tras una demanda presentada en 2021, recordemos, por la ONG Prisoners Defenders.
Así es, Ricardo, allí estuvo la activista cubana Habana de la Torre, quien sigue de cerca todos los pormenores del proceso, y con ella estamos contactando ahora mismo en Martín Noticias AM para compartirles información sobre este asunto. Así que muy buenos días, Habana.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, sí, por aquí estamos. Bueno, pues efectivamente ayer estuvimos el activista, el doctor Lucio y yo, acá en este juicio que se celebró en Madrid, en el juzgado de lo penal, y es un juicio que ha sido en contra de Cuba Información y del periodista jefe José Manzaneda, y ha sido por calumnias y delito de odio, cosa que ellos hicieron, convocaron una media hora antes de la entrada al juicio, convocaron una pequeña manifestación para decir que ellos querían libertad de expresión y que se les estaba acusando de no tener esa libertad de expresión, de poder defender a Cuba en contra del bloqueo, cosa que todos sabemos que ni existe el bloqueo, que lo que hay es un embargo, y además de eso, que no ha sido por ese motivo, que ha sido por calumnias y delito de odio. Y de hecho, dentro del juicio ha quedado clarísimo. Luego, otra cosa que también he estado leyendo, porque esta gente desde luego manipulan todo, han estado diciendo también que había un centenar de personas, y absolutamente para nada, habían 38 personas, porque las conté una a una, yo me senté en lo último y pude contar a todas las personas que estaban delante de mí. Digo 38 y puedo decir 41 si cuento a su abogado y a ellos dos que estaban sentados adelante en la mesa de declaración. Con lo cual, esas fueron las personas que fueron, porque se hizo eco, bueno, no podemos esperar otra cosa de prensa latina, se hizo eco de esa información que es completamente errónea. Otra cosa, Willy Toledo, que es un actor cubano que se pasa la vida allí en Cuba, pues estuvo bastante, pero bastante altanero, estuvo un poco incluso llamando la atención, estuvo provocador con respecto a nosotros. ¿Qué más cosas puedo contar? Pues que de esta treintena de personas no había absolutamente ni un solo cubano. El único cubano que trabaja en Cuba Información de Bilbao es un cubano que se llama Lázaro Oramas. Este señor llegó tarde, se fue solo. No, me dio incluso la sensación de que no hay fluidez entre el equipo de Cuba Información y este señor. Es el único cubano que trabaja allí, fue el único cubano que fue, excepto del doctor Lucio y yo.
Señora de la Torre, ¿hubo participación de las partes y cuál fue el pronunciamiento del juez en este caso?
Mira, pues de las partes no hubo tanta cooperación de parte de Cuba Información. De hecho, se negó completamente a contestar a las preguntas del abogado de Javier Larrondo, solamente contestó a su abogado. En cambio, Javier Larrondo habló muy bien, dejó muy claro, porque esto, ya repito, que es por calumnia, por delito de odio, y dejó muy claro que en septiembre del 21 se hizo un programa donde a él se le acusaba de criminal de guerra, de ser probatista, bueno, en fin, de una cantidad de cosas que dejó clarísimo, explicó muy bien. Obviamente salieron a relucir en el juicio el bloqueo de Cuba, salió a relucir también los médicos esclavos, pero todo esto a nivel secundario, y el juicio es única y exclusivamente por delito de odio, calumnias e injurias.
¿Y después de este juicio qué sigue? ¿Sabes que va a continuar? ¿Hay una segunda vista?
Bueno, el juicio terminó.
Ya
el
terminó.
Uh-huh. Fue bastante largo. Ahora solamente queda esperar. Quedó concluso para sentencia. Solamente ahora hay que esperar a ver qué dictaminan. Desde mi punto de vista, yo lo vi muy favorable, lo vi muy argumentado. Yo creo que igual no van a ser los 6 años de prisión que se piden. De hecho, hubo hubo una parte que fue hasta condescendiente de parte de Javier Larrondo, que dijo que no tenía ninguna intención, esto fue en las conclusiones, que no tenía ninguna conclusión, ninguna intención de que nadie fuese a la cárcel. Pero desde luego, sí, un resarcimiento, porque esto ha sido daño a su persona, daño a su economía, en el caso de Prisoner Defender y todas estas cosas. Así que ahora solamente queda esperar y veremos a ver qué pasa.
O sea, una indemnización económica y quizá una retractación pública sobre lo dicho.
Exactamente. Sí, justo así. Justo así.
Muy bien, pues estaremos muy atentos, señora de la Torre, sobre esta participación, este juicio, esta vista oral de ayer contra la Asociación Euskadi Cuba, el portal de propaganda cubainformacion.tv y su redactor jefe José Manzaneda Palao, por un presunto delito, como escuchamos, de injurias, tras una demanda que presentó en 2021 la ONG Prisoner Defenders en España. Un feliz fin de semana y gracias por atendernos.
Un abrazo.
Vale, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Rápidamente en las informaciones. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, murió hoy en la colonia penitenciaria del Ártico, donde cumplía una condena de 19 años. Así lo dijo el Servicio Penitenciario Federal de Rusia en un comunicado. Los detalles con la agencia AFP.
El opositor ruso y principal adversario del Kremlin, Alexei Navalny, murió el viernes en la cárcel del Ártico, donde purgaba una pena de 19 años de prisión. Los servicios penitenciarios indicaron en un comunicado que Navalny se sintió mal después de un paseo. Añadieron que las causas de la muerte están siendo esclarecidas. El militante de 47 años, enemigo número uno del presidente ruso Vladimir Putin, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Navalny fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia de una convalecencia en Alemania por un envenenamiento que imputaba al Kremlin, y desde entonces alternó varias estancias en aislamiento en distintas prisiones con condiciones de detención más o menos estrictas. A finales de diciembre fue trasladado a una colonia penitenciaria en el Ártico ruso apodada Lobo Polar, un establecimiento heredado del Gulag soviético.
En Cuba, los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Las Tensas dijeron el jueves que han verificado un nuevo feminicidio, lo que elevaría a 8 el subregistro de víctimas de violencia machista en la isla en lo que va de año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Yusmila Mayo Ruiz, quien habría sido asesinada presuntamente por su pareja el 14 de febrero en el poblado de Omaha, en Majibacoa, en la provincia de Las Tunas. Las plataformas señalaron que Mayo Ruiz, de aproximadamente 37 años de edad, tenía 7 hijos, 5 de ellos menores de edad. Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Las Tensas indicaron que hay otro caso que necesita acceso a la investigación policial y que están investigando 2 alertas en las localidades de Esperanza, en Villa Clara, y Becerra, en Las Tunas. En el año 2023, los observatorios independientes contabilizaron 88 feminicidios en la isla. Las ONGs llevan un subregistro de casos ante la falta de estadísticas oficiales. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y los habaneros aseguran que los éxitos dados a conocer por la empresa estatal Aguas de La Habana en su último balance anual nada tienen que ver con la realidad, y Pacheco ofrece el reporte.
En medio de las quejas de los habaneros por afectaciones con el abastecimiento de agua potable en diferentes zonas de la capital cubana, la empresa estatal Aguas de La Habana, encargada de garantizar ese servicio, anuncia en su reunión de balance de los últimos 12 meses que ha cumplido en un 96% las metas fijadas con respecto a producción y entrega de agua. Sin embargo, esta vecina del barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana, asegura que están lidiando con la falta de agua desde hace 5 años.
Es una mentira, no cumplen nada, no da atención a la población. El director de Agua de La Habana dice que no y nos va a mandar las pipas. Dice que nosotros nos entra agua y a Cayo Hueso, Centro Habana no le entra agua. Si las personas se están tirando para la calle en este mismo barrio porque no tenemos agua, no tenemos servicio.
Según nuestra entrevistada, quien no quiso identificarse, unas válvulas cercanas al edificio donde reside en Cayo Hueso, Centro Habana, son manipuladas constantemente.
Claro que las abren y las cierran para beneficio a las cafeterías, a los CCT, a los particulares, a los hostales. Igual pasa con las pipas, que las pipas pasan los sábados, los domingos en horarios y tú vas allí al registro de La Habana y te dicen que no tienen petróleo y las pipas tú las ves transitando por la calle. Si no hay petróleo, no hay petróleo para nadie.
Nos comunicamos en reiteradas ocasiones con 3 extensiones de atención a la población de Aguas de La Habana, pero nuestra llamada no fue respondida. En la página de Facebook, Víctimas de Aguas de La Habana, residentes de la capital expresan su descontento. Mala servicio que tienen que pagar. Contactamos en La Habana del Este con Celso Tumbarel, quien nos explicó que en su edificio no entra agua, mientras que el líquido se derrama de cisternas cercanas.
El agua, discriminadamente, a nosotros no entra ni gota.
Contactamos con Lisette, residente en Cojímar, quien nos explicó que desde mayo de 2023 a su vivienda no entra agua a las tuberías.
Entonces usted se imagina una pipa cada 7 o cada 10 días. Vaya, yo soy una persona de 70 años, mi esposo de 80, hemos tenido que cargar cubetas de agua, pero es que ya la situación en Cojima se está poniendo un poco más difícil porque la zona que nosotros cargamos agua, que es la calle aledaña, tampoco está entrando agua.
Según Lisette, la zona donde vive fue desconectada desde hace años y desde entonces comenzó el problema.
Lo tienen que conectar en la esquina como estábamos antiguamente. Eso no lo sabemos, en Aguas de La Habana ha habido tantos cambios que siempre que llega alguien hay que volver a hacer la misma historia desde hasta. Ahora, ¿de por qué nos desconectaron? Pues nos desconectaron porque nos desconectaron.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Ante el fracaso en el Congreso de Estados Unidos de la propuesta de ley bipartidista que incluía fondos para la seguridad fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional tiene planeados varios cambios en sus agencias. Paula Díaz tiene los detalles.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir drásticamente su capacidad para mantener detenidos. Luego del fracaso del proyecto bipartidista en el Senado, lo que ha dejado a ICE en un déficit presupuestario de $700 millones. Para activistas, esto es parte del juego político en un año electoral.
La razón que falló era porque hay un pleito interno dentro de los republicanos y para los republicanos les conviene usarlo como tema de campaña y no como pasar buena política.
Entre los cambios que planean las agencias migratorias, mencionan que Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, no podrá modernizar los puertos de entrada ni implementar nueva tecnología de vigilancia fronteriza. Las comunidades fronterizas y organizaciones no lucrativas que apoyan a los migrantes se quedarán sin el apoyo financiero que les da el gobierno. La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas disminuirá el ritmo de operaciones en las deportaciones y los centros de detención. UCIS reducirá su capacidad para adjudicar solicitudes de tarjetas de residencia y se incrementará el retraso en los casos de asilo. En una entrevista reciente, el subdirector de ICE dijo que priorizarán los recursos.
Tenemos que priorizar nuestros recursos en función de la realidad. Tenemos recursos limitados, por lo que priorizamos. Las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública son las principales prioridades.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, ha urgido para que se contraten más jueces de inmigración y se otorguen recursos para agilizar los procesos migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, increpó a las organizaciones de derechos humanos que rechazan la detención de la activista Rocío San Miguel. Llamó mitómanos y tarifados a los defensores de la abogada y advirtió de que las denuncias que cuestionan un plan golpista contra el presidente Nicolás Maduro pueden constituir un delito. En su opinión, era de público conocimiento la existencia de una orden de captura y que una de esas personas sería San Miguel, como finalmente se confirmó la tarde del domingo pasado, 48 horas después que la activista fuera detenida en el aeropuerto de Maiquetía y sus familiares y abogados no pudieron contactarla.
Por otra parte, Exilda, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el señor Jorge Rodríguez, ha presidido el miércoles, recordemos, un segundo encuentro con diferentes organizaciones políticas y sociales para la elaboración de un cronograma, esto de cara a las próximas elecciones en el país latinoamericano. Por eso, para hablarnos sobre este y otros temas, contamos con la presencia del político, periodista y escritor venezolano Alexis Ortiz, quien nos atiende hasta ahora. Señor Ortiz, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días.
Señor Ortiz, 13, así el número de la suerte, para unos, para otros no. Altos funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU tienen hasta el domingo para salir de Venezuela luego de la orden del presidente Maduro, y es una situación que por donde se mire en Venezuela está que arde. Descríbanos el panorama de lo que está viviendo este país.
Bueno, pero denme por favor, y perdonen la imposición, un minuto para decir algo sobre el crimen más horrendo y asqueroso, que es la noticia del día, cometido por el déspota ruso Vladimir Putin. Es increíble que Vladimir Putin haya asesinado de esta manera tan descarada al líder de la oposición en Rusia, Alexander Navalny. Y más insólito todavía es que haya dirigentes democráticos en el occidente democrático que tengan una actitud comprensiva con el déspota Vladimir Putin. Pero comentando las preguntas que me hicieron, voy a comenzar por esa de la decisión de Maduro de exigirle, darle 72 horas a la Comisión de Derechos, al representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para salir de Venezuela. Esto demuestra de una manera que no deja lugar a dudas la textura tiránica de la narcodictadura venezolana. Ya no pueden soportar la presencia en el país de una organización que se supone que muy comprensiva con Maduro, como es la Organización de Naciones Unidas. Ya esto es una cuestión exageradamente exagerada para hacer valer la redundancia. Por otra parte, la detención de la dirigente social, de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, es algo también inaudito y entra dentro de una mala costumbre que tiene Nicolás Maduro de que cada vez que se ve envuelto en problemas económicos o políticos o cualquier cosa en el país, entonces acude al expediente de denunciar un magnicidio. Está denunciando un supuesto magnicidio de esta dirigente social pacífica y legalista que es Rocío San Miguel, una mujer muy valiente, muy bella, muy inteligente, muy persistente. En este momento está secuestrada, no se tiene claridad acerca de dónde está presa. Ella, su hija, sus hermanos, es una barbaridad que Maduro no se conformó con perseguir y atropellar a Rocío San Miguel, sino que puso presa a toda la familia. Y entonces además está el fiscal general de la República, que es un fiscal al servicio de la narcodictadura, es un hombre absolutamente descalificado, Tarek William Saab. Entonces ahora acusa y maltrata a las ONG, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y los acusa de tarifado. Pero si el tarifado es el propio Tarek William Saab, el fiscal, un fiscal absolutamente cómplice de todos los crímenes perpetrados por la narcodictadura castrochavista. De tal manera, pues, que la situación en Venezuela ha llegado a ser en extremo escandalosa. Y esto tiene, mis queridos colegas, una motivación principal. Y es que desde que María Corina Machado ganó las elecciones primarias, que el gobierno había saboteado para que no se hicieran, y las ganó de una manera clamorosa con el 92% de la votación del pueblo democrático venezolano, ellos han entrado en un estado de confusión, de rabia, de desconcierto, de despropósito. O sea, se han hundido en un remolino de contradicciones y disputas entre ellos que lo ha llevado al extremo de torpeza en el manejo de la represión. La situación de Venezuela es escandalosa, pero por fin tenemos un liderazgo confiable, el liderazgo de Mariana Corina Machado, una mujer que ellos no pueden comprar, como han hecho con otros dirigentes de la oposición, una mujer que ellos no pueden asustar porque es una mujer muy valiente, y sobre todo una mujer que no pueden chantajear porque es una mujer decente, política, profesional y humanamente, y en consecuencia no tiene rabo de paja y no la pueden chantajear. O sea que en medio de todas las calamidades que vive Venezuela, en medio de la ruina política, moral y económica que ha producido la narcodictadura, tenemos un pequeño atisbo para el optimismo.
El próximo mes de abril expiran las licencias que aliviaron ciertas sanciones contra Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué cree usted que pueda pasar en ese mes, en abril?
Nosotros esperamos que la democracia norteamericana respalde de una manera, como lo han hecho todos los presidentes norteamericanos. Si nosotros pues, tenemos que reconocer que los presidentes norteamericanos coincidencia con la narcodictadura castrochavista, porque ya la narcodictadura va para 25 años, todos han tenido una actitud solidaria y positiva con Venezuela que nosotros agradecemos altamente. Algunas veces se crean confusiones porque la narcodictadura y sus aliados, entre otros Putin, China, Irán, etcétera, etcétera, logran por medio de sus mecanismos, por medio de sus laboratorios de guerra sucia, instalados en Moscú, Pekín, Teherán, La Habana, logran confusiones. Pero nosotros confiamos en que el gobierno norteamericano va a respaldar lo que llamamos el Acuerdo de Barbados, cuyo resultado es muy sencillo. Que haya elecciones libres, confiables, con supervisión internacional en Venezuela, con un saneamiento del registro electoral. Que salgan en libertad los presos políticos, porque son presos que no han cometido ningún delito. Y que se habilite la candidatura de la persona que el pueblo democrático venezolano decidió que debía ser su candidata legítima, que es María Corina Machado.
Muy bien. Una maniobra sin precedentes que ha escondido el régimen de Nicolás Maduro y que la ha mostrado ahora la expulsión de estos funcionarios de la ONU en el país suramericano. Estaremos muy al tanto, señor Ortiz, de lo que suceda en estos días siguientes y, por supuesto, lo que acontezca para el mes de abril. Él es Alexis
Muchísimas
Ortiz.
Gracias a ustedes por su interés en Venezuela. Que Dios y la Virgen del Valle los guarden.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes continuamos en Martí Noticias AM. Un grupo de activistas pertenecientes al Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, que pretendían reunirse ayer, fueron hostigados por la seguridad del Estado con el propósito de impedir el intercambio de estrategias para impulsar los objetivos de la iniciativa.
El foro fue fundado el 1 de febrero para desarrollar un espacio de activación, acción y articulación que promueva y divulgue dentro de la isla los derechos humanos, así como las libertades que recoge la Constitución del año 2019.
Del mismo modo, busca concienciar a la ciudadanía para que exija el disfrute de los derechos y libertades a que le corresponden por la Carta Internacional de Derechos Humanos y la legislación cubana.
El vicepresidente de la plataforma De Frente y uno de los fundadores del foro, Manuel Cuesta Morúa, explicó a Martí Noticias lo ocurrido.
teníamos pensado con el tema del Foro Permanente de Derechos Humanos tener un primer encuentro específicamente con la violencia de género. Se iba a reunir un grupo de activistas, sobre todo mujeres. A mí, desde la mañana, pues nos sitiaron la casa, pues estos dos jóvenes de la sección 21, la policía política y una perseguidora para impedir mi salida.
Asimismo, María Mercedes Benítez dijo a Martín Noticias que fue interceptada y advertida de tener una citación policial.
Me detuvieron y me dijeron que hoy estaba citada para las 10 de la mañana, la estación de Zanja. Yo le dije a ellos de que yo no iba a ir a ninguna citación, ni verbal, ni por teléfono, ni con papeles.
Entre las tareas que se proponen los integrantes del foro están divulgar y educar a la ciudadanía en todos y cada uno de los derechos, así como en la defensa institucional de los derechos.
Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en 2008 firmó, aunque aún no los ha ratificado, los pactos de derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Atención que un barco con alimentos arribó a la terminal de contenedores de Mariel, hecho que dio inicio a la cooperación tripartita de 50 millones de dólares financiado por Emiratos Árabes Unidos y enviado desde Brasil para Cuba.
El buque procedente del país sudamericano descargó leche en polvo, arroz, maíz y harina de soya, productos deficitarios en la isla que atraviesa la peor crisis económica en su historia.
Este nuevo proyecto de cooperación con el cual el régimen aspira a mejorar la situación alimentaria en la isla se acordó a finales del pasado año durante la 28 Conferencia de las Partes, más conocida como COP, sobre cambio climático, celebrada en Dubái.
A propósito de este acuerdo tripartita, es como una curita para un enfermo de cáncer, opinó desde Miami el analista político cubano Omar López Montenegro a la revista informativa Martín Noticias AM.
En términos para que entiendan los cubanos, esto es como una curita para un enfermo de cáncer, ¿no? Sobre todo incluso para repartir alimentos que se necesita una infraestructura de transporte, digamos, de los Emiratos a Brasil, de Brasil a Cuba. Cuba no tiene nada que ofrecer, ya ni siquiera tal vez lo poco que he podido ofrecer en términos de mano de obra calificada, es decir, la mayoría de la gente calificada se está yendo del país.
El también activista de derechos humanos aseguró que la solución a la crisis económica en Cuba no tiene que venir del exterior, sino de adentro, con la apertura de una economía de mercado.
Pero todo esto indica que la solución a los problemas económicos de Cuba no tiene que venir de afuera, sino la solución está adentro. Que dejen y que abran una economía de mercado.
Y a propósito de economía, el atraso en el pago de los salarios a los trabajadores cubanos se ha vuelto recurrente en todo el país, tanto en entidades locales como empresas provinciales o sectores supuestamente priorizados como el de la salud y el de educación.
Cubanos consultados por Martín Noticias hablaron desde varias provincias de la isla.
Ahora fue por la situación del incremento del salario, los años de servicio, otras veces, otras muchísimas más, porque se atrasan, porque no hay dinero, porque no hay liquidez, porque el banco no, en fin, cualquier cosa.
No pagan en tiempo, como siempre está estipulado.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitará Cuba el próximo lunes 19 de febrero, anunció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, en conferencia de prensa.
La vocera dijo que Lavrov se reunirá con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, y que en las conversaciones con los dirigentes cubanos está previsto discutir temas de actualidad de la cooperación bilateral, la agenda global y regional.
Este será el segundo viaje del ministro ruso a Cuba en menos de un año, ya que Lavrov visitó la isla en abril de 2023 y se reunió además con Raúl Castro.
Luego de visitar Cuba, el canciller ruso viajará el martes 20 a Venezuela y los días 21 y 22 de febrero participará en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río de Janeiro, agrega el comunicado.
Atención que más de 33.000 cubanos se hicieron ciudadanos estadounidenses el pasado año en medio de la crisis migratoria que afecta a la isla.
El Servicio de Inmigración de Estados Unidos informó que dio la bienvenida a 878.500 nuevos ciudadanos en el año fiscal 2023, durante las ceremonias de naturalización celebradas en los Estados Unidos y en todo el mundo.
En el año fiscal 2023, Cuba fue la quinta nacionalidad solicitante con 33.200 nuevos nacionales, por detrás de México, India, Filipinas y República Dominicana, respectivamente.
El Salvador quedó en octavo puesto y Colombia ocupó el décimo lugar entre los nuevos ciudadanos naturalizados estadounidenses.
El pelotero cubano Víctor Mesa Jr. anunció a través de su cuenta de Instagram que ha obtenido la nacionalidad americana, un nuevo sueño que el deportista ha logrado cumplir en suelo estadounidense.
Dios bendiga a América, comentó el integrante del equipo de béisbol Miami Marlins, junto a una fotografía que compartió en su perfil y en la que aparece muy sonriente posando con su certificado junto a una réplica de la Estatua de la Libertad.
En la nota de cierre, el talentoso triplista cubano Jordan Díaz, nacionalizado español, consiguió la marca mínima para competir por el país ibérico en los venideros Juegos Olímpicos de París 2024.
Tras un salto de 17 metros 37 centímetros en la Copa de Clubes de España, su primera prueba de la temporada.
De verdad, estoy muy contento. Me sentía que podía saltar un poco más. De verdad, ahora Ourense y después mitin de Madrid, a ver qué tal. ¿Quién no quisiera ir a unos Juegos Olímpicos? La verdad, es algo querido por todos los atletas y la verdad estoy con muchas ganas de representar a España en estos Juegos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Con una cara llena de sonrisa de oreja a oreja, nuestro hombre de América Latina, Alejandro Marcano.
Buenos días, muy feliz.
Muy feliz, porque un hombre alimentado y bien dormido.
Ah, y con noticias.
Y con noticias cargadas.
Todo está dicho.
Aunque lamentablemente Venezuela sigue siendo y estando en el centro de las críticas de la comunidad internacional, ha suspendido las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. No saludé al público que nos escucha y no le agradecí por estar ahí siempre en la mañana.
Sí, sí, bueno,
ellos nada más saben. Pensando en el chicharrón, la croqueta.
Buenos días de parte de Marcano.
Bueno, comencemos otro día.
Así es.
Buenos
así
días,
es.
Ale.
Buenos días.
Buenos días, comenzamos de nuevo. De verdad que la expulsión de la Comisión de la ONU de Venezuela ha traído reacciones instaladas desde el 2019. Es una medida que sigue al arresto del activista Rocío San Miguel por terrorismo. La Oficina del Alto Comisionado en Ginebra ya lamentó la decisión y señaló que está evaluando qué pasos va a seguir. La líder opositora, María Corina Machado, pidió a los gobiernos latinoamericanos pronunciarse ante esta represión de Maduro, dijo que está subiendo la barra. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay han rechazado la expulsión de la ONU y exigen la liberación de Rocío San Miguel. Ayer, hablando de Colombia, el presidente Petro lo anticipó. Ayer destacamos el trino del presidente colombiano sobre los gobiernos que expulsan a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para desencadenar dictaduras. Bueno, analistas dicen que Maduro, raudo y veloz, hizo el esfuerzo para ponerse el traje a la medida que el colombiano describió, votó a los de la ONU y no tardará, dicen, en amenazar a los embajadores con expulsarlos si no se callan. La embestida madurista también va aparentemente contra los opositores. Maripili Hernández, que fue una aliada muy cercana de Maduro, puso un trino y dice: me callo por miedo, precisamente de lo que está ocurriendo en el país. Vamos a hablar de la Nunciatura Apostólica de Panamá. Informó también el día de ayer, a altas horas del jueves, que el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal José Luis Lacunza, quien el pasado 1 de febrero, como recordarán, había sido localizado por la Policía Nacional de Panamá después de estar desaparecido por 2 días. De acuerdo a un comunicado de la sede diplomática, donde no se explica por qué estuvo desaparecido, sí hubo una misa el 4 de febrero pasado, donde antes de terminar, el cura dijo: quiero ofrecerles mis disculpas y pedirles perdón por el disgusto que les causé los días pasados. Sé que pasaron un mal rato. Algunos derramaron lágrimas y no las merezco, pero les agradezco. Agradezco sus oraciones. Fue una trastada estúpida que no las hice cuando tenía 15 años y la he hecho cuando voy a cumplir los 80 años. Con eso terminamos.
Gracias. Buen fin de semana.
Igualmente para ustedes y Pepe Lacayo.
Ahí está.
Aquí está Pepe Lacayo.
Preséntalo, preséntalo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte que ya llegó a su sitio.
El elegido. Es como una carrera de relevo. Y ahí está Pepe Lacayo.
Qué pena que esto no es televisión, porque la cara que yo pongo cuando me presentan de esa manera, me derrito aquí mismo. Muy bien, le están diciendo desde ahora, y estamos solamente en febrero, el divorcio del año. Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, ahora sí es oficial. Ayer Daquito Valdés rompió la noticia en Al Duro y Sin Guantes. Ya Mbappé y el Paris Saint-Germain se divorcian el 30 de junio. ¿Quiénes son los favoritos para contratar a Kylian Mbappé? El Arsenal de Londres y el Real Madrid de España. Lo que pasa es que la oferta, aparentemente la oferta que le ha hecho el Real Madrid hasta ahora, es bastante menos de lo que le está pagando el Paris Saint-Germain. El problema es que ya Kylian Mbappé se echó al agua, como dicen en República Dominicana, porque dijo en varias ocasiones que le gustaría jugar con el Real Madrid, que es un equipo de mucho prestigio y que siempre, siempre ha querido ser parte del Real Madrid. Entonces, sabiendo eso, el equipo merengue ha dicho, ¿sabe qué? Entonces te vamos a ofrecer menos plata. Pero a final de cuentas, Kylian Mbappé va a quedarse, según la gente en Europa, puede ser que vaya a Alemania, lo dudo. Inglaterra o España son las dos opciones. Con el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé hizo todo lo posible por ganar la Champions League. En una ocasión fueron finalistas y perdieron contra el Bayern de Múnich de Alemania. Desde entonces no han estado, pero ni cerca. Ni cerca, porque hay un equipo que se llama Real Madrid, que se topó contra ellos dos veces y los eliminó. Entonces, pese a tener los tres futbolistas más caros y mejores del mundo, Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar, el Paris Saint-Germain no pudo ganar una Champions League.
Yo creo que una frustración de tanto dinero del Emirato.
Y es que también, correcto. Recuerden que el Paris Saint-Germain le pertenece a un gobierno. Y si por lo menos fuera el gobierno francés, uno dice, ok, es el equipo oficial de Francia, pero no. Es un gobierno árabe. Okay. Y pueden gastar lo que ellos quieran, pero hasta ahora les ha salido el tiro por la culata. No han podido ganar. La liga francesa, ahí no hay competencia. Que quizás el Olympique Lyonnais, quizás el Olympique Marsella, hasta ahí llegaron. Así que Mbappé se marcha del Paris Saint-Germain. Ahora, ayer sí hubo acción en la Europa League. La Roma empató en Holanda contra el Feyenoord Rotterdam. El Galatasaray derrotó 3-2 al Sparta Praga. El Shakhtar Donetsk, jugando en Alemania, empató con el Marsella. El Milán aplastó 3-0 al Stade de Reims de Francia. Y el Toulouse perdió contra Benfica. La próxima semana se jugarán los partidos de vuelta. Ahora, en la Liga Española hay acción este fin de semana. Recuerden que el Real Madrid en este momento le tiene una ventaja de 6 puntos al Girona. Con el empate, ya, o sea, que el Girona va a tener que sacar un resultado positivo. El lunes en el País Vasco contra el Bilbao. El Barcelona juega contra el Celta de Vigo. Mañana el Atlético contra Las Palmas. El Sevilla contra el Valencia. Y el domingo el Real Madrid contra el Rayo Vallecano. Así que en este momento el Real Madrid va a ser el favorito. Pase lo que pase, va a estar de primero en la liga.
Un campeonato muy gris para el Barcelona. Recuerdo que antes estaban a punta o un puntito, pero es que ahora ya creo que son 9.
10.
10.
10 puntos. En realidad son 11 porque el Real Madrid ganó los dos partidos contra el Barcelona. Así que aunque terminen empatados, el Real Madrid ganaría la liga. Así que el Barça le tiene que sacar 11 puntos al Real Madrid en lo que queda la temporada. ¿Se puede? Sí, sí se podría, pero lo veo muy, muy difícil. Y además el Barcelona tiene un muy difícil compromiso el miércoles en Italia contra el Napoli, el actual subcampeón de la liga italiana, en el estadio Diego Armando Maradona. Solamente hubo 3 partidos en el baloncesto de la NBA anoche porque todo el mundo se está preparando para el Juego de las Estrellas que se va a efectuar el domingo a las 8 p.m. en Indianápolis. Si ustedes creen que el Juego de Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas y de la NFL es aburrido o tiene ratings malos, el de la NBA es aún peor. Yo todavía no entiendo por qué ellos insisten en celebrar el Juego de las Estrellas en cualquier deporte norteamericano. En realidad no paga dividendos. Me está diciendo Teudi que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Ah.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.